Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
En esta parte entramos, Jorge, en la parte del credo que habla de que la Iglesia es apostólica. Fíjate que vimos ya el credo que habla que la Iglesia es una, que es santa, que es católica. Y ahora entramos en esta parte que es la Iglesia es apostólica. Dice el punto 857 del Catecismo de la Iglesia. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto en un triple sentido. Entonces tenemos que tener claro cuando decimos que la Iglesia es apostólica, ¿por qué decimos que la Iglesia es apostólica? La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Los apóstoles es la base de nuestra fe, de nuestra predicación. Ninguna otra iglesia en el mundo puede históricamente trazar su camino hacia atrás, hacia los mismos apóstoles. Ninguna otra iglesia. Que busquen en las enciclopedias británicas, en Wikipedia, que busquen en la enciclopedia seria que quieran. Todas las demás iglesias, hasta la luterana, que es la iglesia protestante más vieja, ¿quién era Lutero?
Un sacerdote católico.
¿Quién está detrás de Lutero? La iglesia católica. O sea, como decía, no me acuerdo, un pastor protestante de aquí de Estados Unidos, de una iglesia negra, decía, cuando miramos a la iglesia católica, todo, cuando miramos a la iglesia, todos los puntos apuntan a Roma. Y es cierto, es cierto. Y eso, por eso decimos que la iglesia es apostólica, porque venimos directamente por una sucesión de hombres, desde los apóstoles hasta nuestros días. Y dice la iglesia que la iglesia es apostólica en un triple sentido. Ahora la iglesia nos dice en primer sentido, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Como dice Efesios 2:20, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. O sea, fue nuestra iglesia y no ninguna otra la que recibió en los apóstoles y en línea directa hasta hoy la orden de vaya por el mundo predicando el Evangelio. Ninguna otra iglesia. Es la única iglesia que recibió la orden, haced esto en memorial mío. Es la única iglesia que recibió esta otra palabra del Señor, a quien ustedes perdonen, yo perdono. Y así sin laguna se ha mantenido por estos 2000 años. Por eso, esta es la primera punto de por qué somos católicos, pues somos apostólicos, porque fue la iglesia y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando miramos atrás, nuestra base, nuestro fundamento es la roca apostólica, como dice Efesios, edificada sobre apóstoles, como dice San Pablo en Efesios. Segundo, guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito de la fe, la sana palabra oída a los apóstoles. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, 13 y 14. O sea, no solo hemos sido edificados sobre los apóstoles. Guarda, mira, toqué dos palabras más importantes. Guarda y transmite la enseñanza recibida de los apóstoles. ¿Qué dos palabras dije?
Guarda y transmite.
Y transmite. Eso es muy importante. Por eso yo me río cuando la gente dice que la iglesia tiene que modernizarse. ¿Modernizar qué? Nosotros no estamos aquí para modernizar nada. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para guardar y transmitir lo que recibieron los apóstoles y lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy y que pasaremos a las nuevas generaciones.
La doctrina desde entonces ha sido siempre la misma.
La misma. Nunca nuestra doctrina se ha cambiado. Puedes mirar todos los concilios, desde los primeros concilios de Cartago, de Roma, de Éfeso, hasta el Concilio Vaticano II. La doctrina nunca ha cambiado en nuestra iglesia porque es la doctrina que hemos recibido. Una generación se la transmite a la otra. Y no solo hemos recibido, guardamos. O sea que nadie la puede cambiar. Tú puedes modernizar estructuras, tú puedes modernizar algunos aspectos de la liturgia. Uh-huh. Actual, más que modernizar, yo diría actualizar, ¿no? Pero la fe, el depósito de fe de la iglesia, no se puede tocar. Y hay cosas que son fundamentales en nuestra fe, de fe y de moral, relativas al Evangelio, que ni el Papa tiene poder para cambiar. Por eso todos estos liberales que colman la iglesia, que sigan pensando que el Papa Francisco, cualquier Papa, va a cambiar.
Pero inclusive uno de los padres de la iglesia habla sobre la estructura de la liturgia, ¿no? Que se lee la palabra.
Sí, pero te digo que hay cosas que se pueden cambiar, como, ajá, el idioma. Claro. Por 1500 o 600 años fue el latín, porque anteriormente fue el griego, fue el latín. Pero ¿por qué fue el latín? Porque en su momento era el idioma que todo el mundo hablaba. Y se puede poner en español para que todo el mundo pueda participar. O sea, que hay cosas que son actualizables, pero hay cosas, como tú dices, que es el corazón de la liturgia, que es la misma que recibimos de los apóstoles y que nadie puede cambiar la estructura. O sea, nadie puede eliminar el ofertorio, ni puede eliminar la predicación, ni puede eliminar el rito de entrada. Tú puedes actualizar. Pero igual que la moral de nuestra iglesia no es negociable. Yo leo todos esos delirios que transmite el internet, que si el Papa Francisco va a cambiar esto y que va a cambiar lo otro. Y el Papa Francisco lo ha dicho, ya lo dijo el otro día bien claro, que él no quiere que se lo ligue con ningún tipo de política partidista, de ningún tipo. Él no es el que cambia la fe, es el custodio de la fe. Entonces, primero, nuestra iglesia permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Segundo, guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, el buen depósito, la sana palabra oída a los apóstoles. Y tercero, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Lo que dijimos hasta ahora, que todo esto que he dicho en el punto 3, ¿qué cosa es? La sucesión. Sin sucesión no hay pacto. Y la iglesia tiene un pacto con Dios y este pacto se mantiene por medio de la sucesión ininterrumpida hasta el día de hoy. Entonces podemos decir que la iglesia apostólica, en tres sentidos. Primero, porque está edificada sobre fundamento apostólico, sobre los dos apóstoles. Segundo, porque guarda y transmite no doctrina de hombre, doctrina de los apóstoles. Y tercero, por la sucesión que nos une directamente con los mismísimos apóstoles. Sigue diciendo la iglesia en el punto 858. La misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que tuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20, 21. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Y cita la iglesia Mateo 10, 40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, la misión de los apóstoles. Dice la iglesia bien claro que, y esa es la pregunta que yo te hago y yo me hago. Jesús podía haber redimido él solo a la iglesia. Me dice que sí con la cabeza, pero los hermanos no tienen televisor.
Sí, sí.
Se supo claro. Haber redimido al mundo él solo. Uh-huh. Sin embargo, no pudo fundar la iglesia solo. Porque la iglesia es una congregación. Por eso lo primero que hace Jesús para fundar su iglesia es escoger un grupo de hombres a los cuales instruyó y capacitó y envió. Como base, como dice San Pablo en Efesios 2, como base y sostén de su iglesia. ¿Quiénes son estos hombres? Los apóstoles. Y los mandó con una misión muy, muy específica. Apostoloi en griego quiere decir enviado. Apóstol quiere decir el enviado. Uh-huh. Los apóstoles son los enviados por Jesús. ¿A qué misión los envió Jesús? Lo dice en Juan 20, 21. Jesús resucitado, las primeras palabras. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Aquí tú ves, Jesús hace un paralelismo entre lo que el Padre lo envió y a qué envía Jesús. ¿A qué envió el Padre a Jesús? Definitivamente, a redimirnos. Uh-huh. ¿Y a qué manda Jesús? A los apóstoles, a llevarle a los hombres esta redención que él logró en la cruz. Por eso que cómo lo capacita el Señor, cuando sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. El Padre mandó a Jesús a redimirlo. Jesús manda a los apóstoles a llevar esa redención a cada uno de nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que les otorga. ¿Y cuál es la redención? El perdón de los pecados. Sin perdón de los pecados no hay redención. Uh-huh. ¿Qué cargó Jesús en la cruz?
Los pecados de todos nuestros pecados. Claro.
Y ahora tú puedes decir, bueno, entonces estamos todos redimidos. Y yo te digo, de hecho la redención está redimida por Cristo. Uh-huh. Toda la redención, toda la humanidad está redimida, pero no está salva. Porque ahora a cualquier protestante le pregunto, ¿todo el mundo está salvo?
Ellos dicen que sí.
Pues no, ellos son los primeros que dicen que para ser salvo hay que hacer esa oración de te acepto como Señor y Salvador. ¿Cuántas veces nos dicen que nosotros los católicos no somos salvos? Hmm. Ellos se contradicen entonces.
Pero nosotros tenemos la confesión.
Pero te digo, estoy hablando desde el punto de vista de ellos. Claro. ¿No? Todos estamos redimidos, pero evidentemente no todos somos salvos. Porque los protestantes, en su mentalidad errada, ellos dicen que para ser salvo tienen que hacer una oración de aceptar a Jesús. Ahora, cuando Jesús resucita y dice, tal como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes, ¿qué le dice después? Reciban el Espíritu Santo, al que acepta a Jesús como Señor y Salvador será salvo. ¿Jesús dice eso? No. No. Jesús dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. La redención no viene solamente de tú aceptar a Jesús, la redención viene de que tus pecados se han perdonado. Y Jesús le dio el poder de perdonar a su iglesia a través del don del Espíritu Santo que le dio la tarde de la resurrección. Reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen, yo perdono. A quien ustedes les retengan los pecados, yo los retengo. Hermano, si tú eres protestante, tú tienes eso en tu Biblia. No sé qué, si ustedes son fundamentalistas, no sé qué más vuelta le van a dar a eso. Jesús es enviado por el Padre a hacer la redención. ¿Qué es la redención? Cargar nuestros pecados y pagar por ellos. Uh-huh. Pero manda a su iglesia a administrar esa redención por medio del perdón de los pecados. Porque solamente una persona que cree que Jesús es su Señor y Salvador puede pedir perdón y recibir perdón de sus pecados. Esto no es una receta mágica de dar una oración y ya tú eres salvo. Eso no es bíblico. En ningún lugar de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en San Pablo, en ningún lugar habla de hacer esa oración. Eso viene de un dogma protestante, de una mala interpretación del romano que dice lo que dices con la boca y lo crees con el corazón, eres salvo. Eso lo que está diciendo San Pablo es que lo que tú crees y practicas te hace salvo. No hay ni un dato en los Hechos de los Apóstoles, ni un dato en toda la iglesia primitiva, que esa famosa oración de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que tienen ellos como dogma, porque ellos tienen dogma, no se haya mandado a hacer. No es bíblico. Sorry. Esa es la verdad. Y alguien se los tiene que decir. Tu perdón de los pecados viene cuando tú crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados y recibes por medio de la iglesia el perdón de los pecados dado Jesús a ella por el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿A quién se lo dio? ¿A los 72? No. A los 11 que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Y cómo se ha pasado hasta el día de hoy esta orden de perdonar los pecados? Por la imposición de manos de la forma tradicional de Israel y de la forma que Pablo le dice a Timoteo, no le imponga las manos a nadie para que no, a la ligera, para que no cargue los pecados de él. Ellos dicen que es porque yo oro por una persona y puedo cargar, yo por orar por nadie puedo cargar los pecados de nadie. Esto no se refiere a oración, imponer manos de oración. Esto se refiere a imponer las manos en la confesión. Tú no puedes perdonar a la ligera, porque si tú perdonas a la ligera y esta persona empeora su situación porque tú no lo has educado, amonestado y encauzado bien, tú te puedes hacer cómplice de ese pecado. No sé qué Biblia tendrán ellos, pero la que yo tengo, que es la de los apóstoles, dice esto. Dice en el punto 860. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible. Ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el evangelio que tiene que ser transmitido es el principio de toda la vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Esta misión de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra no se le dio a los 12 apóstoles y cuando ellos se murió se acabó. No, los apóstoles entendieron que esta es una misión permanente hasta que él regrese. Y como no hay sucesión sin pacto y no hay pacto sin sucesión, mucho que se preocuparon los apóstoles, ¿por qué? Pasarle este orden a nuevos hombres que lo continuaran en sucesión directa hasta el día de hoy. ¿Quiénes son estos hombres? Dice el punto 861. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidara de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. Como dice San Clemente Romano en la Carta a los Corintios, en el año 95 de nuestra era, cuando el más viejo de los protestantes, faltaban miles de años para que pusiera los pies, perdón, cientos de años para que pusiera los pies sobre la faz de la tierra. De hecho, no cientos de años, 1500 años. Yo quisiera ver estos protestantes que dicen que la iglesia es de ellos. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia si nosotros no transmitimos el evangelio y la predicación por 1500 y tantos años? Sin embargo, tocan a nuestras puertas y nos engañan. Y nosotros nos dejamos engañar. Por eso, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por eso ya desde el año 107 de nuestra era, 107 de nuestra era, a 60 años de la ascensión de Jesús a los cielos, Ignacio de Antioquía dice, donde no hay obispo, presbíteros y diáconos, no hay iglesia. Y se refiere a obispos legítimamente ordenado en comunión con los apóstoles. Por eso dice a la iglesia, por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que lo escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y a quien lo envió. quiero que nuestros hermanos se den cuenta que el obispo de tu diócesis es un sucesor directo, sin interrupción, de los apóstoles. Porque para eso la iglesia se cerciora muy bien y hace la estirpe apostólica, que va indagando para atrás quién es el que va a ordenar un nuevo obispo hasta que llega a los mismísimos apóstoles o conexión con ellos. Uh-huh. Aquí no se ordena a nadie sin antes cerciorarse que quien va a imponer las manos sobre ese nuevo obispo ordenado desciende directamente de los apóstoles. Y después se le entrega al obispo ordenado esta lista que se llama estirpe apostólica, donde demuestra que esa persona ha recibido el orden dado por los apóstoles y transmitido sin laguna hasta el día de hoy. O sea que nosotros tenemos un obispo que salió ayer, que salió hace 500 años sin nadie atrás y que ordenó a nadie. Eso no existe en la Iglesia Católica. Para nosotros esto es algo serio. Por eso que tenemos que tener bien claro, todos nuestros obispos son sucesores de los apóstoles. Con la diferencia que el Papa es sucesor del apóstol que tiene el pacto y la promesa, que es el apóstol Pedro, porque lo sucede en la diócesis que Pedro pastoreó, donde Pedro murió y donde Pedro está enterrado. Pero en cuanto a apostolicidad, el Papa es un obispo como todos los demás obispos. O sea, no hay ninguna ordenación de Papa, ni consagración de Papa. El Papa es un obispo a que un día lo eligen para suceder al apóstol Pedro en la diócesis de Roma y se pone a la cabeza de la caridad de la iglesia. Pero el último ministerio apostólico de la iglesia es el episcopado. Está el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Más arriba del episcopado no hay ningún ministerio apostólico en la iglesia.
Pero mucha gente piensa que los cardenales son...
Los cardenales son obispos. El cardenal es un obispo que le dan el cargo de ayudar al Papa en la gobernación de la iglesia. Pero no hay ninguna ordenación de cardenales. El cardenal es un obispo. El Papa es un obispo. Y por supuesto un sacerdote. Uh-huh. Más allá de obispo no existe ningún cardenal, arzobispo, Papa. Son nombres que designan responsabilidades, no ministerio apostólico. Lo repito de nuevo, el ministerio apostólico más alto en la iglesia es el episcopado. Nosotros solamente tenemos tres ministerios, diaconado, presbiterado y episcopado. Son los tres ministerios apostólicos que la iglesia guarda desde el siglo I. Ahora en este último punto de la fe de la iglesia apostólica, dice el apostolado, toda la iglesia es apostólica, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de la vida con su origen. O sea, nosotros somos apostólicos cuando nos mantenemos en comunión con los obispos. ¿Sucesores de quién? De los apóstoles. Y sobre todo con el obispo que custodia la fe de la iglesia. ¿Que quién es? El obispo de Roma. Uh-huh. Dice la iglesia, toda iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. O sea, toda la iglesia también es apostólica, porque tú y yo estamos mandados al apostolado. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Uh-huh. Tú y yo somos enviados también a predicar y llevar la buena nueva. Dice, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación de apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la iglesia. La semana que viene vamos a ver los fieles y la jerarquía de laicos y la vida consagrada según el catecismo de la iglesia. Bueno, Jorge, solamente me quedaba recordar a los hermanos, ya tuvimos nuestro viaje a Israel. Y la próxima actividad que tenemos es nuestro retiro de mayo. Nos vamos el Memorial Day, saliendo el 24 de mayo, que es viernes de Miami, uh-huh. 25, 26, y diríamos el lunes 27, que es día feriado. Nuestro retiro en el Monasterio Benedictino de Crecimiento Espiritual, hablando de los enemigos del alma. Tenemos solamente 80 puestos, los monjes no permiten a nadie más. Este es el retiro que más se llena. Te invitamos que si estás interesado en participar en este retiro, llames al 305-303-1340. 303-1340. Y te van a dar toda la información. Los hermanos de afuera pueden entrar al website nuestro, apologeticasiloe.com, a la sección de retiros y le dan toda la información. Les recordamos a los hermanos que nos puede ir cualquiera persona de cualquier edad, desde jóvenes, niños, hasta adultos, mientras se puedan valer, porque no hay mucho acceso para personas con problemas de movimiento, ¿no? Uh-huh. Productos de monasterio son muy limitados, pero está abierto a todas las personas. El único requisito es que este retiro te lo tomes en serio. Este retiro no es para perder el tiempo, este retiro no es para tontear, no es unas vacaciones, no es un picnic. Es un tiempo de encuentro con el Señor. Si tú quieres tener un tiempo de encuentro con el Señor, te invitamos al retiro. Si tú estás en espíritu de distracción y no puedes mantener la tranquilidad espiritual, ve a otro retiro, pero no vayas a este. Así que si le interesa, los esperamos. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.